Estamos en contacto con un empresario argentino, hombre también de la política, que está radicado en Miami, para ver cómo se ve desde ese lugar clave, porque Estados Unidos también está, bueno, preparando como para tomar algunas decisiones con respecto a Venezuela. Así que lo saludamos y le damos la bienvenida acá a Radio Nacional. Eduardo, Marcela Toranzo y Hugo Morales, te saludamos desde Neuquén, Argentina. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo les va? Tanto tiempo.
Bueno, para que nos cuentes cómo se ve Venezuela desde Miami.
Bueno, más o menos lo vemos igual que ustedes. Lo que sí no alcanzo a entender es el doble discurso de algunos periodistas argentinos y algunos políticos argentinos, que yo me he solidarizado, incluso he firmado solicitadas por la libertad de Milagro Sala, y luego les parece que Leopoldo López está bien preso acá. Cuando se defienden los derechos humanos, esto vale para Milagro Sala en Jujuy, y vale para Leopoldo López, y vale para los mismos políticos venezolanos que están siendo masacrados aquí. No deberían tener un doble estándar. Me ha indignado sinceramente ver el otro día una diputada de Frente para la Victoria hacer una defensa de Maduro. Yo no sé si no conoce Venezuela, si no ha estado nunca aquí, pero realmente, bueno, es penoso. Perdón esta pequeña desviación. Aquí lo que se ha hablado mucho, y yo creo que erróneamente, es sobre la posibilidad de que Maduro sufra lo que sufrió Noriega en su momento. En la época que Noriega manejaba gran parte del narcotráfico en Centroamérica, había que Pablo Escobar tenía que pedirle permiso a Noriega para pasar con un barco por el canal lleno de droga. No había forma de solucionar aparentemente el problema panameño, y Noriega tenía un partido que era un partido socialdemócrata y mandaba delegados a las reuniones de la Internacional Socialista. A mí me tocó una vez votar para la expulsión de esta gente. Y decíamos nosotros en aquella época que era malísima la idea de que intervenga Bush padre. Pero ahora que han pasado los años y uno va a Panamá, es un país que no tiene ejército, es un país que no gasta plata en comprar armas, y es un país democrático que funciona. O sea que el problema estaba enquistado en un grupo de las Fuerzas Armadas con un narcotraficante arriba, pero que eso tenía solución. Yo creo que hoy no se puede repetir eso. Lo que sí que hay que evitar urgentemente es el cinismo de la política internacional. O sea, hay políticos que critican este gobierno cívico-militar, pero por otro lado le venden armas. Y las tanquetas que vemos en las calles de Caracas, ¿de dónde crees que salieron? Salieron de España, salieron de Francia, salieron de Estados Unidos, y van a reprimir. O sea que ellos mandan a algunos políticos a decir, por favor, sean democráticos, no se peleen, pero por otro lado mandan los vendedores de armas a vender tanquetas, que son con lo que se mata la gente. Miren el caso de Uruguay. ¿Se acuerdan cuando Uruguay, en la época de Bush, hizo una consulta a ver si tenía que entrar en guerra con Argentina por el tema de la papelera? Bueno, ese mismo presidente está ahora en Uruguay y él no ha hecho una manifestación contundente sobre el gobierno. O sea que está esperando algún negocito adicional. Ajá. Estos actos de cinismo son muy crueles porque al final hay gente que muere, hay gente que está luchando y hay otros que están especulando a ver si se hacen algún negocito. Claro. Yo personalmente no me gustaría que Trump participe. Trump es un elefante en un bazar y todo lo que hace lo rompe y lo destruye y lo malogra. Sinceramente, a mí no me gustaría. Creo que América Latina tiene organismos mucho más cercanos a Venezuela. Y en esta discusión, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Lo primero que podría hacer es cortarle el suministro de gasolina. Esto le haría un daño gigantesco al pueblo venezolano y también al gobierno, sí, es cierto. No duraría más de 15 días el gobierno. Pero habría otras consecuencias, por ejemplo, una migración masiva a Venezuela. Y el pobre país venezolano ya no soporta más que cantidades de venezolanos así que están cruzando la frontera.
Perdón, ¿Colombia te referís?
Sí, ¿qué dije? ¿Colombia?
Venezuela dijiste, sí.
Ah, perdón. Perdón. No, digamos, ¿cuánto puede soportar Colombia una migración masiva de venezolanos que se han quedado sin gasolina y que ya no tienen transporte, no tienen para comer, no tienen remedios, no tienen nada? Cuando ya la gente no tiene más nada que perder, agarra, se pone a caminar. Uh-huh. Y yo conozco esa frontera, es una frontera montañosa, imposible de controlar.
Ahora,
Bueno, esa es la situación.
Sí, de la situación interna, bueno, llegan informaciones de la cantidad de muertos que ha habido en estos últimos tiempos, de la represión del gobierno hacia la población, de las acciones también foquistas, si se quiere, de un sector de la oposición, fundamentalmente contra sectores de las Fuerzas Armadas para provocar esto que hasta ahora no se ha conseguido, que es la fractura militar para derrocar a Maduro. Digamos, pero la pregunta, y un poco hacia vos que estás ahí, es, lo explicaba de algún modo recién, que en lo personal no te gusta que interviniera Trump, pero ¿cuánto hay de posibilidades de que Estados Unidos se inmiscuya directamente en el conflicto ya, bueno, como para evitar toda esta serie de enfrentamientos, o con el argumento de evitar la serie de enfrentamientos, se meta directamente en el lío Venezuela? ¿Existe alguna posibilidad concreta y en los próximos, en el corto plazo?
Yo ayer tuve una conversación con un ex funcionario de PDVSA, que era vicepresidente de PDVSA en la época de Carlos Andrés Pérez, y me dijo que creía que no, que esa posibilidad no existía. Uh-huh. Estados Unidos, a ver, ¿cómo te puedo decir? No ha trascendido internacionalmente. La Casa Blanca es un mamarracho. Se pelean los ministros, pero yo no podría repetirte, a no ser que vos me lo autorices, lo que se dicen los ministros cuando se pelean y uno expulsa al otro.
Uh-huh. Podés decirlo, en total libertad.
¿Sí? Sí. Bueno, el administrador de la que dijo, vos sos un puto de mierda, le dijo al que salía. Uh-huh. Había uno que duró 7 días en el cargo, después lo echaron, y cuando se fue le dije, vos date que sos un puto de mierda. Así discuten entre el gabinete de Trump en la Casa Blanca. La Casa Blanca es un gallinero. Todos los días es un escándalo. En ese clima no se pueden reunir ministros y tomar una decisión sobre Venezuela. Bueno, no puede tomar una decisión sobre nada, pero tampoco sobre Venezuela. La forma, o sea, no pueden, primero anuncian que van a anular el Obamacare, que son 20 millones de personas que lo usan, y después no saben armar una cosa en reemplazo. Entonces ahora dice que el sistema va a implosionar. ¿Qué quiere decir? Que se van a joder 20 millones de personas. Claro. O sea, no, es imposible hablar con Trump. O sea, Trump que organice desfiles, que organice Miss Universo, que haga otra cosa, que haga edificios, pero hay que la Casa Blanca es un caos total. Uh-huh. Acá si hubiera un presidente razonable, un Clinton, un Obama, se podría conversar de que ellos ayuden y que haya otros países latinoamericanos que, bueno, que vayan a Venezuela, pero no contar con la colaboración de Trump. Este es un impresentable, no tiene arreglo.
Ahora, y sin la participación o sin la intromisión norteamericana, ¿cuánto le queda al resto de América Latina como para solucionar? O más que solucionar, buscarle una salida al conflicto en Venezuela, porque así como está, esto va para largo.
Bueno, mira, cuando hace muy poco tiempo le ofrecieron a un político argentino muy importante la presidencia de UNASUR, yo fui a Buenos Aires y me quedé discutiendo con este político hasta las 3 de la mañana. Y él dijo, yo no quiero ir porque esto va a terminar en una guerra civil.
¿Cuán lejos está de la guerra civil?
Y yo no sé, porque las armas están todas de un solo lado. Para que haya guerra civil, por ejemplo lo que hubo en España, tiene que haber guerras de un lado, armas de un lado y armas del otro lado. Aquí las armas las tiene solamente un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos sos un oficial joven del ejército venezolano y no has participado en ningún operativo de tráfico de drogas, ¿por qué tenés que tragarte el desprestigio de las Fuerzas Armadas de los generales narcos que hay en Venezuela? Si vos tenés 25, tenés 30 años y sos un oficial de los primeros grados y no tenés nada que ver con eso. Lo que pasa es que esa gente es una generación que todavía no está en capacidad de tomar decisiones.
Claro. Ahora
Pero los narcos generales no tienen retorno, porque aquí hace muchos años que cada general, que cada coronel que se retira, se va con una caja de documentación.
Bueno, lo que pasa también que una intervención directa de Estados Unidos o una partición de las Fuerzas Armadas daría lugar al comienzo de lo que puede significar una guerra civil, porque por un lado vas a tener los americanos apoyando a la oposición, pero por el otro lado lo vas a tener a Maduro con el apoyo de Cuba y de Irán. Se convierte en un teatro de operaciones internacional Venezuela.
Sí, sí, es verdad, sumamente complicado. Si Irán se metiera aquí, y lo peor de todo es que si le cortan el suministro de gasolina y esa gasolina se la da Rusia o China, sí, tenemos un conflicto para largo tiempo, ¿no? Está aquí hay mucha gente rezando que no se metan Rusia y China en esto, ¿no? Irán sería otro problema. Pero sí, a mí me preocupa de que si le cortan la gasolina y le cortan el envío de dólares, le mandan 37 millones de dólares diarios Estados Unidos a Venezuela. Y de eso vive el gobierno venezolano porque toda la demás producción está totalmente fallida. Ahora, ¿qué hacemos si los chinos le traen la gasolina?
O Irán mismo, que tiene muchos vínculos políticos con Venezuela. Para resumir y ya ir terminando con la nota, ¿qué escenario tenemos en los próximos, la próxima semana?
todavía no hay optimismo aquí. Podríamos, si quieres, la semana que viene, hablar con Pedro Mantelani, que es ha sido vicepresidente de PDVSA en la época de Carlos Andrés Pérez. Sería muy interesante que escuches la visión de él, porque entiende de petróleo, entiende de política internacional y tiene bastante información sobre cómo se manipuló esta llamado a constituyente, ¿no? O sea, cuando vos te va mal con las leyes, entonces cambiás la constitución y derogás todas las leyes. Sería interesante porque Pedro es un estudioso y está radicado aquí hace muchos años, pero él fue vicepresidente de PDVSA en época de Carlos Andrés, cuando PDVSA producía 3 veces más de lo que está produciendo ahora.
Bueno, ya para mañana hay una manifestación, el jueves, ¿no? Es mañana, sí, manifestación en el centro de Caracas, dice acá la información, para la, bueno, se conforma mañana la Asamblea Nacional que va a tratar la constituyente, es decir, el oficialismo, hay que ver qué hace ahora la oposición. Digamos, estamos en el medio de un conflicto que no se sabe para dónde va a disparar.
No se sabe todavía.
Bueno, te agradecemos tus aportes.
Te dejo un abrazo.
Desde lo empresarial y desde la política local. Y bueno, y esperemos que, bueno, que a Trump no se le ocurra alguna idea brillante que puede tener.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Eduardo Varela Cid, político argentino, hombre que se radicó en Miami y que formó toda una empresa vinculada al Internet, a las plataformas bibliotecarias.